Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 31 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que ha dicho el Ministerio del Interior de Cuba con respecto a la inseguridad social en el país. También estaremos conociendo lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso y, por supuesto, que más informaciones. Continuamos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Bendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Tras negarlo previamente, el Ministerio del Interior de Cuba reconoce la inseguridad social en el país, algo que han venido denunciando organizaciones independientes. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
Cuba asegura que defenderá la seguridad ciudadana al precio que sea necesario. En un mensaje publicado este lunes en la red social X, anteriormente Twitter, el Ministerio del Interior expresa la necesidad de defender la seguridad ciudadana al precio que sea necesario. Nos llama nuevamente al combate, unidos, firmes y con la fuerza del pueblo, conscientes de que la Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. Sobre el tema, Martí Noticias conversó con el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien desde La Habana nos dijo que estas declaraciones constituyen un reconocimiento tardío.
Yo creo que es un reconocimiento tardío a un fenómeno que ya viene creciendo desde hace mucho tiempo. Y ellos vuelven a repetir ahora, ¿no?, garantizar la seguridad ciudadana a través del combate y no a través del trabajo y la profilaxis y el mejoramiento de las condiciones de vida.
A mediados de 2023, funcionarios de la Policía Nacional Revolucionaria y otros organismos entrevistados por la Televisión Nacional aseguraban que en Cuba no existía la impunidad ante hechos delictivos, desmentían la veracidad de supuestos actos violentos difundidos en las redes sociales que atribuyeron a una supuesta guerra mediática que se impulsa contra Cuba desde el exterior. Así lo decía en la televisión cubana el coronel Hugo Morales.
Todas estas informaciones que tú nos has dado aquí forman parte de la campaña mediática que contra el Ministerio del Interior y en especial contra el trabajo de la policía lleva a cabo el enemigo.
En agosto de 2023, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana hizo público su informe sobre la inseguridad pública en Cuba. Los datos identificaban 98 reportes de violencia entre enero y marzo, mientras en el segundo trimestre del año se registraron 189 reportes de crímenes, entre ellos robos, asesinatos, asaltos, agresiones y otros delitos. Por otra parte, observatorios de género reportan en lo que va de año 71 feminicidios en Cuba.
Esa es la realidad concreta de cómo se está comportando la violencia de género, cómo se anidan y se coordinan socialmente todas estas violencias, que de alguna manera requiere una manera distinta y un modo distinto de resolver. Y hace falta otro enfoque, hacen falta otra herramienta, otra visión.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Los presos políticos de la causa del 11 de julio de 2021, Juan Enrique Pérez y Aníbal Yaciel Palau, se encuentran en paradero desconocido desde que fueron sacados el sábado 28 de la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, lo que familiares llaman traslado de cordillera. Dayana Aranda, la esposa de Pérez, indicó a Martín Noticias que ambos se encontraban protestando en el centro penitenciario junto al también condenado por las manifestaciones Roberto Pérez Fonseca, exigiendo libertad, mejoras en la alimentación y servicios médicos.
Lo que está pasando es que desde el sábado 28 lo sacaron de cordillera. No sabemos su paradero, no sabemos dónde lo tienen. Yo y la madre de Aníbal estamos cansadas de llamar a la prisión de Quibicán para que nos den información y nos niegan información. Lo único que nos dicen es que ellos no tienen información, no pueden, tienen permiso para darnos esa información. Yo ayer llamé al jefe de la prisión, a Lolo, para preguntarle por mi esposo, y él lo que me respondió fue de que él no sabía nada de Juan Enrique, que él estaba de vacaciones.
Juan Enrique Pérez, de 42 años, y Aníbal Yaciel Palau, de 25, fueron condenados a 8 y 5 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la provincia Mayabeque.
Y un grupo de cubanos estará participando entre el 2 y el 3 de noviembre en el Foro Social de Naciones Unidas que convoca anualmente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El activista Leo Juvier así lo indica a Radio Martí.
Bueno, me complace mucho anunciar la participación de una delegación de cubanos libres en el próximo Foro Social de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de noviembre en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Esta participación de los cubanos es una primera vez que se hace. Nunca hemos participado como cubanos de la oposición independiente al régimen castrista en este foro. Y por lo tanto es una gran oportunidad que tenemos para una vez más desenmascarar la retórica de régimen castrista en este foro internacional y sobre todo ante la comunidad internacional. Por lo tanto, nos gustaría que estuvieran al tanto de los próximos días y los acontecimientos, ya que estaremos sobre todo luchando para seguir llevando la verdad del pueblo cubano al mundo.
Regla Torres, legendaria integrante de las selecciones cubanas de voleibol, arremetió contra los directivos deportivos de la isla. Elegida como la mejor jugadora del mundo en el siglo XX, Torres sacó a relucir todas sus frustraciones luego de 15 años de trabajo como entrenador en la Escuela Nacional de Voleibol y ver cómo el deporte languidece en Cuba.
En Facebook, Torres aseguró sentirse avergonzada porque el equipo era invencible entre el año 1992 y el 2000, hasta que llegaron las equivocaciones, las malas decisiones y el capricho. Una de sus compañeras de aquellos tiempos, Marlene Costa, respaldó la publicación de Torres.
12:37, vamos a conocer rápidamente lo que tiene preparado para Cuba al día hoy Tomás Cardoso a las 2 de la tarde. Muy buenas, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar dando seguimiento a la repercusión que ha tenido dentro de Cuba el otorgamiento en la mañana de hoy, en medio de una reunión convocada por líderes religiosos dentro de Cuba, el premio del Instituto Pastum.
Exacto.
El 2023. A cuatro manifestantes del 11J, uh-huh. Las hermanas Garrido y los hermanos Martín Perdomo.
Exacto.
En este momento todavía el pastor que había auspiciado la actividad está preso, uh-huh. Y vamos a tener actualización en el espacio de cómo está fluyendo la situación con todo este evento que tomó por sorpresa la seguridad, uh-huh, del Estado, pero no obstante eso ya están reprimiendo. Actualización también en el espacio, tenemos pactada una entrevista con Laida Jacinto, la madre de Aníbal Yaciel Palau, que junto a Juan Enrique Pérez, todo indica que sí están en Melena del Sur, de donde fueron sacados del penal de máxima seguridad de Quibicán el pasado, sí, sábado, y han sido ya llevados a este penal. Lo pudo confirmar hoy Laida en comunicación telefónica con su hijo. Ellos parte de un grupo de presos que se sabía desde la semana pasada que estaban protestando del 11J por, uh-huh, las precarias condiciones del penal de Quibicán. Y vamos a cerrar el espacio de hoy con el análisis de tres economistas sobre en manos de quién está la economía cubana, partiendo de la reunión del Consejo de Ministros el fin de semana, donde Díaz-Canel sugirió pues métodos productivos de hace aproximadamente 100 años, sí, para, claro, paliar y lidiar con la economía cubana. Entre las recomendaciones del gobernante cubano fue la utilización de panaderías con leña vegetal para paliar la crisis del combustible en la confección del pan en Cuba. No se lo pierdan hoy en Cuba. Tía.
Estaremos pendientes a las 2 de la tarde, como siempre. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado, lo punchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho. La pelota se fue de
la serie.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig, por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuando son las 12:40 del mediodía, pasamos ahora con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial que busca el compromiso de las empresas tecnológicas para garantizar nuevos estándares de seguridad, privacidad y protección de los usuarios. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
Una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden crea nuevos estándares para la protección de la seguridad y la privacidad de la inteligencia artificial. La orden ejecutiva se convierte en la medida más amplia adoptada por la administración hasta ahora para abordar las amenazas de la inteligencia artificial, desde la seguridad nacional hasta la competencia, la privacidad del consumidor y además buscar la movilización de los departamentos de comercio, energía y seguridad nacional. El mandatario estadounidense calificó su orden ejecutiva como la acción más importante que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo haya tomado en materia de seguridad y confianza en la inteligencia artificial.
Vamos a ver más cambios tecnológicos en los próximos 10 años, tal vez en los próximos 5 años, de lo que hemos visto en los últimos 50 años, y eso es un hecho. Y la tecnología más importante de nuestro tiempo, la inteligencia artificial, está acelerando ese cambio, lo va a acelerar a una velocidad vertiginosa. La inteligencia artificial está entre nosotros y para mejorarnos la vida.
El presidente Biden afirmó que la inteligencia artificial ofrece oportunidades increíbles, pero dijo que conlleva riesgos importantes y mencionó puntualmente los deepfakes o videos falsos que, imitando la voz de una persona, parecen mostrarla diciendo y haciendo algo que nunca hizo.
Vi uno de mí y dije, ¿cuándo diablos dije eso?
La orden ejecutiva exige además que los creadores de sistemas de la inteligencia artificial que desarrollen un modelo que podría representar un riesgo para la seguridad nacional, la salud pública o la seguridad económica notifiquen al gobierno y compartan los resultados. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Las autoridades iraníes arrestaron a una destacada defensora de los derechos humanos cuando asistía al funeral de una adolescente que murió tras un controvertido incidente en el metro, dijo su esposo el lunes. El arresto de Nasrin Sotoudeh tuvo lugar el domingo en Teherán durante el funeral de Armita Garawan, de 17 años, que murió un día antes luego de permanecer casi un mes en cuidados intensivos.
La adolescente fue hospitalizada tras un incidente que la dejó en coma, con opiniones muy divergentes de cómo resultó lesionada. Garawan falleció un año después de la muerte de la joven Mahsa Amini, quien fue arrestada por la policía iraní por supuestamente violar el código de vestimenta de las mujeres.
Y Rusia probablemente confiscaría los activos de los países de la Unión Europea si el bloque toma fondos rusos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania. Así lo dijo el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodiny, un aliado del presidente Vladimir Putin. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que estaba elaborando una propuesta que utilizaría las ganancias de los activos estatales rusos congelados para financiar la reconstrucción de posguerra de Ucrania.
Y el gobierno en Argentina está presionando a las petroleras ante protestas por la falta de combustible. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Escasez de combustible en Argentina. Los problemas en el abastecimiento comenzaron semanas atrás en varias ciudades del interior del país y durante el fin de semana se agudizaron en Buenos Aires. En pocas horas el disponible se agotó en varias gasolineras de la capital.
No sé por qué no hay nada, eso lo que no entiendo. Me había contado un amigo ayer que tenía un coche que allá en Flores no conseguía nada, pero pensé que era mentira. Salí hoy yo a laburar y bueno, era verdad.
En un comunicado, las principales petroleras señalaron que el faltante se debe a paradas programadas en dos refinerías, un pico de consumo estacional y mayor demanda del campo por el inicio de la siembra agrícola. Las empresas estimaron que el suministro se normalizará en los próximos días, pero el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, lanzó un ultimátum para que las compañías agilicen la distribución, bajo amenaza de cerrar las exportaciones desde el miércoles.
La princesa Leonor, heredera del trono español, ha jurado fidelidad a la Constitución.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
La heredera al trono de España juró fidelidad a la Constitución. La princesa Leonor, hija mayor del rey Felipe VI, cumplió 18 años el martes y prestó juramento en una ceremonia con pompa en el Parlamento. Este trámite, que cumplió su abuelo Juan Carlos I en 1969 durante la dictadura franquista y Felipe VI en 1986 en democracia, le permitirá legalmente convertirse algún día en jefa de Estado. La ceremonia desató fervor en las calles. La sesión fue seguida en pantallas gigantes colocadas en la céntrica Puerta del Sol madrileña y en otros lugares de la capital española. A diferencia de su abuelo Juan Carlos, perseguido por los escándalos, la princesa de Asturias suscita simpatías en un país donde el debate sobre la monarquía es perenne. Luego de cursar estudios de primaria y bachillerato en Madrid y Reino Unido respectivamente, Leonor inició recientemente 3 años de formación militar, como hizo su padre.
Con 46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El ataque de Hamas a Israel inspirará la amenaza terrorista más importante para Estados Unidos desde el surgimiento del Estado Islámico hace casi una década, dijo hoy el director del FBI en una audiencia en el Pleno de la Comisión del Senado sobre amenazas a la seguridad nacional.
Copenhague. Los gobiernos nórdicos tienen la intención de intensificar su cooperación para devolver a los inmigrantes sin residencia legal en la región a sus países de origen, dijeron hoy los ministros de 5 países en una conferencia de prensa conjunta hoy.
París. La policía francesa arrestó al multimillonario ruso Alexei Kuzmichev, uno de los cofundadores del grupo Alfa y objeto de sanciones de la Unión Europea, bajo sospecha de fraude fiscal y violación de las sanciones, según fuentes cercanas al caso citadas por la agencia AFP.
Washington. Estados Unidos impone sanciones selectivas a Myanmar Oil and Gas Enterprise, la empresa estatal más lucrativa de la Junta Gobernante de Birmania.
Ciudad de Panamá. El Canal de Panamá, una de las principales rutas del comercio marítimo mundial, informó que reducirá desde el viernes los lugares de reserva para buques debido a la falta de lluvias, la más reciente de una serie de medidas implementadas en medio de una fuerte sequía que se estima se extenderá hasta el próximo año.
Y vamos a conocer cómo reducen su huella de carbono los estadounidenses que están preocupados por el clima. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Las opciones de vida sustentables son poco frecuentes entre los estadounidenses, pero algunos preocupados por el cuidado del medio ambiente están demostrando que es posible frenar sus emisiones de carbono alineando sus acciones con sus valores. Balasi Baraman conduce un auto eléctrico por Washington, la capital del país, compra ropa y muebles usados y prepara sus platos veganos en una cocina de inducción. Esta es mi estufa de inducción. La compré por $250. Este espacio solía tener una estufa de gas natural. Me mudé, me deshice de eso y luego obtuve un reembolso por eso. También desde hace más de 3 años lleva su abono a un huerto comunitario. Después de 6 meses, la tierra rica en nutrientes se utiliza en las parcelas vecinas para que crezcan tomates, cilantro y otras hortalizas. Hay oxígeno cuando se colocan desechos orgánicos en un contenedor de abono y se descomponen. Y eso hace que en lugar de producir mucho más metano cuando la materia orgánica se descompone, produce una proporción mucho mayor de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que queremos mitigar, pero en comparación con el metano tiene un potencial de calentamiento global menor. Por lo tanto, es mucho menos dañino en términos de acelerar el cambio climático global que el metano.
El Pepe.
Pepe Lacayo está feliz.
Sí, está contento. Esta noche me toca un día largo. Cuarto juego de la Serie Mundial. Y mañana también. Mira, me estoy quedando sin voz. Pero bueno, de cualquier manera.
Tú te recuperas, Pepe, recuperas.
Un cafecito, sí, voy a estar bien. Texas Rangers tomaron ventaja de 2-1 en la Serie Mundial derrotando a los Diamondbacks de Arizona 3-1.
¿Lo esperabas?
Pero hubo dos lesiones.
¿Tú lo esperabas?
Sí, yo lo esperaba. Lo que no me esperaba es la lesión de Adolis García, que parece que tiene la espalda lastimada. Le iban a practicar hoy mismo una imagen de resonancia magnética. Oh. Para ver cómo, si hay daño, está lo que se llama en la pelota día a día. Puede estar, claro. Puede ser que juegue, puede ser que no. O por lo menos eso es lo que los Texas Rangers están diciendo, para que los Diamondbacks de Arizona no sepan cuál es la estrategia esta noche. Uh-huh. Uno nunca sabe, estamos a estas etapas.
La estrategia es que si lo ponen les va a caer a palos.
Correcto. No, y no solamente con el bate. Ayer retiró a un corredor out en el plato con un cañonazo desde el jardín derecho. O sea, te puede ganar con el bate y con el brazo. Así que Lourdes Gurriel, ayer lució fatal, se ponchó tirándole a 3 lanzamientos 1 metro fuera de la zona de strike cada uno. No conectó hit. Yeah. Y el otro cubano, Aroldis Chapman, qué horror. Oye, esto, mira la suerte que tiene Aroldis Chapman. Le dieron pau pau, doblete, sencillo, y luego vino un doble play y lo salvó. De cualquier manera le hicieron una carrera. Esta noche el cuarto juego de la Serie Mundial en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Arizona quiere empatar la Serie Mundial y los Rangers tratando de tomar ventaja de 3-1. Balón de oro le pertenece a Messi, ¿ok?
El octavo.
Más de uno se está rascando la cabeza, te voy a decir por qué. Leo Messi.
Bueno, yo vi las caras del público, no era muy. No, es que no estaban muy contentos los otros nominados. Así mismo.
Desde que Argentina ganó el Mundial hace casi un año, porque fue el Mundial fue en noviembre.
Sí.
Ya estamos casi en noviembre. Desde ese entonces hay un caballero, un noruego, que juega con el Manchester City de Pep Guardiola, que se llama Erling Haaland. Desde que Leo Messi levantó ese trofeo, Erling Haaland ha ganado la Champions League, siendo el máximo anotador. La Liga Premier de Inglaterra, que es la más importante del mundo, siendo el máximo anotador. Y la FA Cup inglesa, siendo el máximo anotador. ¿Okay? Lleva 56 goles Erling Haaland desde que Leo Messi ganó el Mundial. ¿Tú sabes cuánto lleva Leo Messi? Incluyendo todos los goles que metió aquí en Miami. 38.
Bueno, pero...
Entonces se pregunta la gente en Inglaterra, ven acá, ¿cómo es posible que tú juegues más partidos, ganes más trofeos, ganes importantes trofeos, metas más goles y no ganes el Balón de Oro?
¿Por qué no se llama Leo Messi?
Ese es el problema. Entonces los ingleses dicen, mientras Cristiano Ronaldo y Leo Messi estén vivos, nadie más se va a poder ganar un Balón de Oro, porque si estos muchachos...
Mbappé estaba en el público, no estaba muy contento tampoco con el premio, que yo vi las caras.
Así es. La mediocampista española del Barça y de la selección nacional, Aitana Bonmatí, ganó la versión de oro, Balón de Oro femenino. Claro, su activación en la Copa Mundial de Fútbol, impresionante. Así que uno se pregunta,
ese fue mejor, ¿no? El Balón de Oro femenino.
Sí. Sí, ese sí por lo menos lo vive.
Fue más justo.
Sí, pero o sea, Erling Haaland, que es el máximo anotador en las tres competencias más feroces del mundo, ¿okay? Porque el Mundial juega 6-7 partidos y se acabó. La Liga Premier de Inglaterra es la liga más devastadora del mundo. La Champions League.
¿Quiénes son los jueces de ese Balón de Oro?
Bueno, son los periodistas independientes de países, federaciones de los países y también gente en Francia con mucha influencia. Por eso es que Mbappé terminó número 3, ¿okay? En el conteo. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Tal y como lo dijo Juan Pendaz anoche, el Miami Heat perdió contra los Bucks de Milwaukee, 122-114. Giannis Antetokounmpo, con 33 puntos y 7 rebotes. Los guerreros vencieron a los Pelícanos. Los halcones derrotaron a los Timberwolves de Minnesota. Murray, con 41 puntos y 7 rebotes. Los Celtas de Boston, tal y como lo dijo Juan, apalearon a los Wizards de Washington, 126-107. Jaylen Brown, con 36 puntos, 6 rebotes y 3 balones interceptados. Los Bulls vencieron a los Pacers 112-105, Nikola Vucevic con 24 puntos y 17 rebotes. Pero ¿quién va a detener ¿quién va a detener al equipo de los Nuggets de Denver? Han comenzado la temporada 4-0 y Nikola Jokic ayer con otro triple doble, 27 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Al paso que va este caballero, si sigue así unos 10 años más, nadie va a hablar más nunca de LeBron James, de Michael Jordan, de Larry Bird, de Magic Johnson, porque este hombre, al paso que va a ser el mejor basquetbolista en la historia del deporte si se mantiene salvo y si continúa así. Te estoy diciendo, casi todo juego de por medio te da un triple doble. Imagínate tú, increíble. También Oklahoma City Thunder venció a los Pistones del Detroit y los Lakers, pese a que LeBron, tu socio, solamente metió 19 punticos en 33 minutos jugados, pero ahí está Davis con 26 puntos, 19 rebotes, 3 bloques, y los Lakers por 3 punticos vencieron a Orlando Magic 106-103. Pero sin duda alguna, otra brillante jornada de Nikola Jokic, este muchacho. Y si tú lo ves jugar...
¿Cuántos años tiene más o menos?
28. ¿Verdad, Juan? 28.
28, sí.
Sí. ¿Ves? Ya aprendido. Yo he aprendido mucho baloncesto de Juan. Mucho. Así que...
Es un maestro en baloncesto.
Es un maestro. ¿Qué más quería decirte? Que, bueno, sí, la derrota del Miami Heat ahora tiene una victoria y 3 derrotas. No exactamente como quería comenzar la temporada tu socio Pat Riley. Así que recuerden, esta noche a las 8 p.m., el cuarto juego de la Serie Mundial, ya tenemos los lanzadores. Andrew Haney va por los Texas Rangers y Joe Mantiglia va por el equipo de los Diamondbacks de Arizona.
Tú sabes que primer Texas, lanzamiento, 8 el equipo de Texas va a ganar, tú lo sabes.
Bueno, debería de ganar, si no ganas el colmo. Pero
bueno,
ya me tocaron la campana. Hasta sí, aquí señor. Los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y más noticias ahora del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Finaliza octubre con tributos al actor Matthew Perry y su legado en el cine y la televisión. Tom Langtree es consultor en estrategias de mercadeo.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andas?
¿Qué te pareció la noticia de Matthew Perry?
Bueno, me pareció una lástima. El tipo ganó una fama gigantesca con la serie Friends. Lo vi una vez en una película con Selma Hayek, en que fue bien en la película, pero me pareció una lástima de verdad que alguien con tan poca edad le pasara eso. No sé si fue alguna frustración de no poder salir del rol, pero quién sabe.
Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, a memoir, se titula la autobiografía de Matthew Perry, publicada en 2022. Durante 30 años, Matthew Perry nos hizo reír en la serie Friends junto a Matt LeBlanc, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston y David Schwimmer. Kiki Sánchez habla con nosotros desde Miami. ¿Tú nunca fuiste muy, muy fan de Friends?
No, vi alguno que otro capítulo y hoy en día veo las repeticiones. Lo disfruto mucho, me parece muy simpático.
Sí, son geniales. Si te pones a ver incluso los chistes de esa época comparados con lo que hoy en día es correcto o incorrecto, imagínate.
Por algún motivo estuvo tanto tiempo al aire, ¿no?
El actor canadiense también trabajó en el cine y en otros programas de televisión, pero su legado más popular fue sin duda Friends. Matthew Perry falleció el sábado en Los Ángeles a los 54 años. Este segmento se puede escuchar en Voz de América, Radio Entretenimiento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. La falta de medicamentos en Cuba pone en riesgo a pacientes con VIH-Sida.
La película Plantadas burla nuevamente la censura y se exhibe en Pinar del Río.
En Venezuela, el Tribunal Supremo suspende los resultados de la primaria presidencial de la oposición.
Y afirma Estados Unidos que desempeña un papel importante para la ayuda humanitaria a Gaza.
Como siempre, nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Usted estará actualizado en informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo del noticiero del mediodía se despide. Por supuesto, mañana regresaremos a las 12 del mediodía nuevamente con más informaciones y también estaremos con usted durante la primera media hora a través de las redes sociales de martinoticias.com. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes. Hasta mañana.